Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez Pablo Llarena confirma que no aplicará la ley de amnistía a Puigdemont por el delito de malversación. Tampoco a los exconsejeros catalanes Comín y Puig. El magistrado desestima también los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Patricia Rossetti.
Las alegaciones carecen de fundamento porque es la propia ley la que excluye su aplicación cuando el sujeto actúa con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, como ocurre en este caso, explica Llarena. Aunque no aumente materialmente su riqueza, obtiene en un beneficio de contenido patrimonial con cargo a fondos públicos. Los procesados decidieron cargar a los fondos públicos del contribuyente el coste del referéndum ilegal del 1 de octubre, que era un empeño ilegal y contrario a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, además ajeno a sus responsabilidades de gobierno y competencias de la Generalitat. Desestima también las alegaciones que se basan en el voto particular de la magistrada Ana Ferrer y reitera que fue el legislador quien ofrece la interpretación auténtica del término enriquecimiento.
Entre tanto, continúa la catarata de recursos de inconstitucionalidad a la ley de la que mañana se cumplirán 3 meses de su entrada en vigor. Hoy es el Ejecutivo de Castilla y León quien ha presentado el suyo. Y todo ello mientras a esta hora sigue reunido el Consejo de Ministros para aprobar el techo de gasto, el paso previo para presentar los presupuestos para el próximo año. Unas cuentas para las que siguen necesitando el apoyo de Junts, del partido de Puigdemont, aunque el Ejecutivo sigue vendiendo que España es un modelo de estabilidad. Ricardo Rodríguez.
Las dudas se han apoderado del gobierno de arriba abajo, aunque Pedro Sánchez está decidido a estirar la legislatura aún sin el apoyo de Junts. Si unos nuevos presupuestos tienen los votos necesarios, bien, y si no, también es el aviso reiterado desde la Moncloa. Y es que en su camino se ha cruzado el Congreso de los de Carles Puigdemont a celebrar a finales de octubre y en el que se definirá de nuevo la relación con el PSOE. Dirigentes socialistas ven muy cuesta arriba aguantar sin cuentas públicas más allá de 2025, de otoño del próximo año. Pero con Sánchez reconocen nunca se sabe. En el entorno presidencial está muy presente la necesidad de espolear a sus filas, de ahí la consigna interna según la cual, en medio del actual panorama internacional, España es incluso un exponente de estabilidad.
Y en el Consejo de Ministros se prevé además aprobar este martes la norma que amplía la prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar. Entre otras cosas, estas tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos y periódicos recogidos por la Seguridad Social o deberán realizar un curso a través de Internet. Victoria Ballesteros.
Formación sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar que se realizará solo una vez, aunque se trabaje en varias casas y se hará dentro del horario laboral. Por otro lado, los empleadores estarán obligados a informar y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inminente en el hogar, y mientras exista ese riesgo, la trabajadora no tendrá que ir a su puesto. También tendrán que encargarse de pagar el equipo de trabajo, ropa o material que necesiten. Además, se prevé la implantación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de acoso. La nueva norma llega en un momento en el que la afiliación a la Seguridad Social de las empleadas del hogar ha caído en picado hasta su nivel más bajo en más de una década. Se calcula que 4 de cada 10 no están dadas de alta, lo que ha llevado a la patronal a advertir de la economía sumergida y a pedir al gobierno que apoye con rebajas fiscales a las familias para incentivar la contratación.
Y desde Florida, en Estados Unidos, ha despegado esta mañana la misión tripulada Polaris Dawn, cuya nave es propiedad de Elon Musk, con el objetivo de realizar la primera caminata espacial privada. Sus 4 tripulantes, un multimillonario, un expiloto y 2 ingenieras, van a permanecer en órbita durante 5 días y 2 de ellos prevén realizar una histórica caminata a unos 700 kilómetros de la Tierra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Fernando Alonso cumplirá el sueño de trabajar con uno de los mejores ingenieros de la Fórmula 1, Bruno Casar.
A esta hora está prevista una rueda de prensa oficial de Aston Martin que va a anunciar el fichaje de Adrian Newey, que ya adelantó aquí en COPE, Carlos Miquel.
Sí, acaba de anunciarlo, acaba de decirlo, Lawrence Stroll, Adrian Newey se incorpora a Aston Martin, pero con una fórmula absolutamente inédita. Va a ser accionista del equipo y compañero, jefe compañero técnico, es decir, technical manager partner, que es una manera muy inteligente de saltarse el límite presupuestario. Va a ganar más de 25 millones de euros al año. Es el ingeniero que tiene detrás, que ha construido coches que le han valido a sus pilotos y a equipos por 25 títulos mundiales, y se incorporará a partir de marzo del año que viene preparando el coche de 2026. Nos queda saber algunos detalles como la longitud del contrato. Se habla de 5 temporadas. En breve hablará Adrián Newey.
Gracias, Carlos. Estaremos pendientes de esa rueda de prensa. Mientras tanto, en el Barça todo pasa por la comparecencia ante los medios de Víctor Font, ex candidato a la presidencia del club azulgrana, que ha sido tajante con la deriva que lleva el club bajo la dirección de Joan Laporta sobre esa dirección deportiva de Deco. Víctor Font ha sido claro con su labor y con la situación económica del Barça.
Pues pobre Deco, porque al final Deco ha podido hacer o ha hecho más de lo que la pésima gestión económica le ha permitido hacer. Como he dicho, el Barça estaba bloqueado, no podía hacer nada, con lo cual yo creo que estaba atado de pies y manos.
Un Víctor Font que, por cierto, le ha pedido directamente a Joan Laporta que adelante las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
Continúas en Herrera en COPE.
En España, 11 personas mueren al día por suicidio. 11 personas. Fernando tiene 64 años y hace un año intentó, sin éxito, acabar con su vida.
Llega un momento que hay un límite y luego un trabajo estresante, a destajo 20 personas y eso durante 40 años que lleva trabajando.
Fernando tuvo suerte porque fue un mal suicida y por eso ahora puede contarlo. La ayuda de su médico de cabecera y de los profesionales de la salud le salvaron la vida. Y contarlo fue la clave. Ahora es una persona nueva con un mensaje de esperanza para todos.
Cuando pasan estas cosas y eso, es fundamental pedir ayuda. No te lo puedes ir guardando como yo hice y cuidarte tú. Estás roto. Entonces lo que hay que hacer es pedir ayuda.
Le repito, 11 personas al día mueren por suicidio. Es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, con más de 4.000 fallecimientos al año, que es una cifra que en los últimos 4 años no ha parado de aumentar, por cierto. Entre los más jóvenes es una realidad todavía más alarmante, porque es la primera causa de muerte entre quienes tienen entre 14 y 28 años. Detrás de estos números, los expertos lo que apuntan es que nunca se puede atribuir a una sola razón, ¿no? Son muchas las causas que conducen al túnel de suicidio. Desde su creación en 2022, el teléfono para prevención del suicidio, el 024, ha recibido más de 300.000 llamadas. Y el grupo de edad que más lo utiliza es el que va de 20 a 29 años. El objetivo, pues, como se imagina, es prevenirlo, ¿no? Detectarlo desde sus inicios y aportar visibilidad y reducir el estigma. Le quiero presentar a Lola Fernández, es posible que la conozca. Su apellido está ligado a la historia del deporte español desde hace 2 años y medio, a la Fundación Blanca. Lola preside esta red de apoyo a los deportistas de élite para cuidar de su salud mental. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por regalarnos tu tiempo.
Hace
5 años, tu hermana Blanca Fernández Ochoa se suicidó. Y tras la devastación que esto supone para una familia, me puedo imaginar, llega el silencio y el estigma. ¿Por qué no queríais hablar de ello?
Bueno, es que es tan salvaje, ¿no? Cuando alguien de los tuyos decide hacer una cosa así, que bueno, que la primera reacción que se tiene es de vergüenza, ¿no? De vergüenza, de querer esconderte, de no contarlo, de que... Y bueno, y la verdad es que ahora tengo vergüenza de haber tenido vergüenza, porque después de pasar el duelo, que es verdad que es muy duro, muy muy duro para los familiares, decidimos que de hacer algo tan trágico como habíamos vivido, teníamos que hacer algo bonito, ¿no? Y decidimos, pues bueno, hacer una fundación y contarlo. Yo creo que la clave de todo esto es, como bien decía este superviviente, es pedir ayuda y hablarlo y quitar estigmas y tabúes y que bueno, que se empiece a hablar de que no pasa nada por pedir ayuda. Yo creo que es un síntoma de valentía, no de cobardía, ¿no?
Cuando Blanca se retira, ella entra, tengo entendido que entra en una depresión, Lola, ¿se lo contó a alguien? ¿Pidió ayuda?
Mira, nosotros cuando mi hermana se retira ya en el 92 con su medalla olímpica tan deseada, claro, al poco tiempo pues la vimos que estaba como con depre. Pero claro, todos los hermanos que hemos sido, bueno, somos 8 hermanos, 6 olímpicos, nos reíamos porque ya está como nosotros, como las maracas, ¿no? Ya era, para nosotros era algo, pues bueno, pues que todos habíamos pasado por ese momento de, venga, ahora me levanto, no tengo que entrenar, no tengo mi día completamente decidido de qué es lo que tengo que hacer, a esta hora como, a esta hora entreno, a esta hora... Entonces, de repente, tienes tu tiempo libre y tal, y no sabes qué hacer. Has dejado los estudios, has dejado todo, no tienes ni siquiera trabajo, no tienes nada. Entonces, caes en un abismo que si no tienes ayuda de alguien, pues... Entonces, Blanca cayó en esa especie de depre, pero lo de Blanca fue a más, hasta que se desarrolló una bipolaridad, que ya son temas mayores, un problema de salud mental muy grave. Y claro, aquello fue ya muy, muy fuerte, muy duro. 20 años cuidándola, ayudándola, fue duro.
Fíjate que hay una frase que te he escuchado que dice, si tu familiar o tu amigo se ha suicidado, hay que contarlo para que no pase más. Yo hay un... hace unos meses, pasé un rato con Chusa Serra. Chusa es tanatóloga y ella acompaña a los familiares de alguien que ha muerto en el duelo, ¿no? Y les enseña qué es el duelo. Y una de las cosas que me decía es que lo primero es afrontarlo, aceptarlo y poder hablar de ello de una forma natural. Entiendo que esto que dices tú, si tu familiar o amigo se ha suicidado hay que contarlo para que no pase más. Yo creo que ese para que no pase más es uno de los objetivos, pero otro también es para la propia familia, ¿no?
Claro, es que, mira, nosotros cuando estábamos buscando a Blanca, esos días dramáticos que vivimos, yo me acuerdo que le decía al jefe de policía, ¿no?, que ya nos hicimos amigos, por favor, que no aparezca, me muero, o sea, por la imagen de Blanca, no quiero que aparezca. Y él me decía, no, Lola, tiene que aparecer para que tengas un duelo razonable. O sea, los duelos hay que pasarlos, luego una vez que aparece, pues eso, el sentimiento de vergüenza, luego el sentimiento de enfado, ¿no?, porque al final te enfadas, ¿cómo has hecho esto? Luego el sentimiento de culpabilidad, porque, claro, los familiares al final te echas, te preguntas, ¿no?, ¿en qué he fallado?, ¿cómo no he podido ayudarla?, ¿no? Y son todas estas fases, pero bueno, lo que está claro, yo ahora sigo siendo una ignorante, pero sé algo más, he leído mucho, y parece ser que, bueno, una persona cuando toma una decisión así, es que por más que la vigiles 24 horas al día, es imposible, ¿no? O sea, que los familiares lo que tienen que hacer es estar intentando, pues, apoyar, y lo que sí que yo fallé es en que Blanca, cuando yo le dije de pedir ayuda, Blanca le daba vergüenza y me dijo que no. Entonces fui cómplice de su silencio, ¿no? Y yo lo que creo que hay que hacer es eso, es si un familiar o un amigo está pasándolo mal, pedir ayuda, y aunque luego te deje de hablar, que te dejará de hablar una temporadita, pero luego a la larga yo creo que te lo va a agradecer, porque es la manera de pedir ayuda, pero no solo para el que lo está pasando mal, sino para la familia, para saber abordar, porque os prometo, como persona afectada, que es que no sabes qué hacer, y si no te ayudan es imposible.
Lola, a ti te para ya, bueno, te paran por la calle para agradecerte la valentía que has tenido de contar lo que hacéis. ¿Por qué no me cuentas qué labor hace la Fundación Blanca?
Bueno, pues la Fundación Blanca, bueno, se creó ya, como bien has dicho, hace 2 años y medio más o menos, y tenemos, pues bueno, 2 ramas como muy claras, ¿no? Una es apoyar a nivel psicológico al deportista de élite. Tenemos un teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana, completamente anónimo, para que aquellos deportistas que empiecen a tener algún indicador de que tienen problemas, pues puedan llamar, puedan hablar. Luego, si eso es algo más grave, pues ya se pasa a un psicólogo como más específico, ¿no? Y luego tenemos pues talleres de formación, y sobre todo para la retirada, o sea, para concienciar al deportista la importancia que tiene pensar en tu retirada, que va a ser en breve. Unas veces es porque tú lo eliges, otras veces es porque tienes una lesión, otras veces es porque no te convocan, y claro, es una jubilación muy rápida, de un día para otro puede ser. Entonces, mientras estás en activo, les estamos concienciando de que tienen que tener un plan B y otro reto, porque el reto del deporte es precioso, pero acaba. Y tienes que tener otros retos en la vida para que luego no caigas en este abismo que muchos de nosotros hemos pasado.
Fíjate qué datos, Lola. 11 personas mueren al día por suicidio. 1 de cada 7 jóvenes con edades entre los 10 y los 19 padece algún trastorno mental. La primera causa de muerte entre quienes tienen 14 y 28 años es el suicidio. ¿Qué está pasando en las generaciones más jóvenes y cómo podemos ayudarles?
Bueno, son 7 los suicidios, pero y los intentos de suicidios, creo que se quintuplican. O sea, creo que todos los días hay pues casi 50 intentos de suicidio, es una locura, es una locura. Pues yo no sé, yo no sé. Yo creo que yo creo que las redes sociales no son buenas. Yo creo que este rollo ahora de todo, de la gente no socializa. Yo me acuerdo, bueno, claro, somos de Cercedilla y en Cercedilla pues salías a jugar con tus amigos, al balón, a lo que fuese, ¿no? Yo creo que antes se socializaba mucho más. Ahora el tema este de los TikToks, de tal, de las redes sociales, tal, es que yo tengo sobrinos completamente adictos a las redes sociales, tienen pocos amigos. Yo creo que, no sé, yo creo que, y luego pues, pues si hay, lo que para mí es fundamental es que si las instituciones ven que este problema es tan salvaje, tienen que poner medios. O sea, está muy bien que lo hablemos, de que hay X suicidios, tal. Bueno, pues entonces hay que poner manos a la obra y hay que echar toda la carne en el asador. O sea, yo creo que es una, es algo que tiene que venir de arriba, de intentar afrontarlo. Sí. Y entre todos, vosotros, los medios de comunicación, tenéis, por suerte, mucho peso. Y ya gracias a programas así, y pues que se está empezando a visibilizar y eso, y normalizar un tema tan tremendo que está pasando en la sociedad.
Lola Fernández Ochoa, te agradezco muchísimo tu tiempo y te agradezco también toda la labor que hacéis en la Fundación Blanca, tan necesaria para tantísima gente. Gracias por tu tiempo, Lola.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Les recuerdo que hoy es 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pero tengo más asuntos de los que hablarle. Otro asunto que nos va a llevar a Londres. Kate Middleton es protagonista en el día de hoy.
Al acercarse el final del verano, no puedo deciros qué alivio es haber terminado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos 9 meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida como la conocemos puede cambiar en un instante y tenemos que encontrar una forma de navegar en aguas revueltas y recorrer caminos desconocidos.
Bueno, buenas noticias y espero que Eva Millán nos cuente un poquito más de esta noticia que entiendo que estará dando la vuelta al Reino Unido. Bueno, llevará desde, no sé si ayer tarde o esta mañana. Eva Millán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues estará, cuéntame cómo se ha desarrollado todo, cuáles son los ánimos.
Pues básicamente aquí, más que la noticia que ha dado en torno al fin del tratamiento de la quimioterapia, lo que más llama la atención es cómo lo ha contado, porque estamos acostumbrados en Reino Unido a que sean esos comunicados asépticos de prácticamente 3 líneas que confirman cualquier desarrollo en torno a la salud de un miembro de la familia real, y en este caso estamos viendo cómo los príncipes de Gales reescriben un poco el manual de las comunicaciones reales. Son ellos los que asumen la narrativa, son ellos los que lo cuentan a su manera y con sus palabras. Ayer nos dejaba muy claro que cómo ha sido decisión de la propia princesa, que lo ha querido contar, como decía, a su manera, sin hacerlo a la manera tradicional, sino con sus propias palabras. Inusual, ha llamado la atención.
Sí, perdóname, Eva, es que se te iba la conexión, a ver si puedes terminar, ¿sigue?
Sí, decía simplemente que estamos acostumbrados a que sea otro tipo de comunicaciones y en este caso, sin embargo, hemos tenido un acceso muy íntimo a las familiares, que es algo muy inusual en la familia real y sobre todo esa especie de visión a través de cerrojos sobre cómo es la vida familiar de los príncipes de Gales y sobre todo la interacción entre ellos. Es de lo que más se habla en el día de hoy, sobre todo ese control de la narrativa que recupera la pareja después de los primeros meses de este año que fueron de absoluta turbulencia para la casa Windsor. Llevó incluso a que se tambalearan los cimientos y se hablaba de si era una crisis que podría llevar al final de la monarquía. Esto lo que hace es todo lo contrario, la refuerza. Estamos hablando de la pareja que en unos años asumirán la corona, lógicamente dentro de menos tiempo del que el actual rey tuvo que esperar debido a, lógicamente, a la edad del monarca actual, con lo cual cualquier movimiento que hagan se analiza más con lupa, precisamente porque podrían estar marcando cómo será la estrategia futura de la Casa Real Británica.
Bueno, buenas noticias, nos alegramos de ello. Eva Millán, muchísimas gracias, que vaya bien.
Muy buenos días.
Bueno, deme un momento que enseguida sigo contándole cosas. Hablamos de las pantallas y del tiempo que pasamos en ellas justo antes de dormirnos y cómo esto puede ser la causa del insomnio que muchos jóvenes padecen. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medios o enteros de pesca sostenible ASC por 9,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya están en clase también los alumnos más mayores. Este martes vuelven a las aulas, tras el largo verano, los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional. En total, más de 600.000 chicos y chicas. Un curso 2024-2025 que viene con importantes novedades. Se refuerzan las materias de lengua y matemáticas. En secundaria se incorporan también contenidos que tienen que ver con el día a día de estos chavales, como violencia juvenil o redes sociales. Y se baja la ratio gracias a un incremento de 473 profesores, pasando de 30 alumnos a 25 por cada clase. Y un curso en el que la formación profesional se consolida un año más como una alternativa al bachillerato, con 178.901 estudiantes, un 5,3% más que el año pasado, muy por encima de los de bachillerato, que este año son algo más de 110.000. Un éxito que, según Mariluz Rodríguez de Llera, directora general de Educación Secundaria y Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, se debe a su buena acogida en el mercado laboral.
Es una opción que no es para que los estudiantes malos o que no les gusta estudiar, sino que es una opción que realmente te posibilita salir al mercado laboral y muy bien formado. De hecho, las empresas están demandando cada vez más profesionales de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior. Uno de cada tres trabajos ya se están cubriendo con titulados de formación profesional.
Uno de cada tres, que no está nada mal. Por sectores, los que se llevan un tercio de las solicitudes por parte de los estudiantes son los relacionados con estas ramas.
La familia sanitaria, informática y comunicaciones, servicios sociocomunitarios, más o menos estos tres son los que se llevarían un tercio o más de las plazas de FP.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este martes 10 de septiembre, soleado, se ha salido a la calle, ya lo has podido comprobar, incluso con calor, pero por la mañana. Ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de la capital, vamos a llegar a los 30-31 de máxima en prácticamente toda la región. Eso sí, las mínimas bajan y bastante, se van a quedar en los 14. Son ya las 12 y casi 23 minutos, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está provocando el corte de la autovía A1 en el entorno de Somosierra, ya en dirección a la capital madrileña. Encontrarán desvío debidamente señalizado por la Nacional 1. Al margen de esta incidencia, tráfico lento también por un accidente en la entrada, en la 2, en Torrejón de Ardoz, genera hasta casi un kilómetro y medio de tráfico lento y van a encontrar dificultades de salida por la 6 en el entorno de Las Rozas de Madrid y El Plantío por obras de mejora.
Gracias, Alejandro. a las 12 y 23 minutos quiero hablarte de unos buenos amigos de COPE, Cocina Salve. Si estás pensando en cambiar tu cocina, darle un nuevo aire, ya sabes, tienes que llamarles, porque son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, ¿eh? No busques en ningún sitio más. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Llama ya a este número de teléfono 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com y si lo prefieres, bueno, puedes darte un paseo hasta su tienda en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el salmón por medios enteros por 10,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y de vuelta de las vacaciones de verano, para la gran mayoría, para casi todos, parece un buen momento, ¿verdad?, para repasar el estado de nuestras finanzas y ver qué podemos hacer, pues, para sacarles brillo. Y por eso vamos a hablar hoy con... de inversión, lo vamos a hacer con José María Gómez Acebo. Él es director de clientes institucionales de Urbanitae. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José María, en una situación actual con los precios de la vivienda en máximos o cerca, ¿es una buena idea invertir en el sector inmobiliario?
Bueno, nosotros pensamos que sí. Un sector en el que la oferta está claramente por debajo de la demanda siempre tiene que ser un buen sector para invertir. El hecho de que los precios suban precisamente es consecuencia de eso, de que no se construye suficiente vivienda. Y ahora la gran ventaja que tenemos es que con la tendencia a la baja de los tipos de interés vuelve a aumentar la demanda solvente, la demanda que es capaz de comprar vivienda, y por tanto estar invirtiendo en promociones de obra nueva tiene mucho sentido porque hay escasez y porque han bajado un poco los umbrales de renta para poder entrar, porque bajan los tipos de interés.
Uh-huh. Oye, para quien no os conozca, ¿cómo funciona Urbanitae?
Bueno, Urbanitae es una plataforma de financiación participativa, donde pequeños o grandes inversores se agrupan para participar en proyectos inmobiliarios. Entonces, tenemos dos modalidades de acceso a la inversión. Una es directamente como socios del promotor. El promotor crea una sociedad vehículo para hacer un proyecto de obra nueva, una promoción inmobiliaria, por ejemplo, de 10-15 viviendas uh-huh. en un pueblo como en Colmenar Viejo, y nosotros aportamos a través de nuestros inversores aportamos el capital para comprar el suelo, el promotor desarrolla la promoción y cuando la vende y la liquida se reparte el beneficio entre los inversores. Beneficios que para que nosotros tenga sentido en el plan de negocio tienen que estar en rentabilidades en torno al 15-20% anual. Ya. Es decir, un 30-40% en 2-3 años. Ah. Y luego hacemos también deudas. Préstamos con garantía hipotecaria a promotores que el banco, por la razón que sea, no les financia, o podemos financiar nosotros con mucha más agilidad y con rentabilidades para nuestros inversores entre un 10 y un 12% anual. Ya.
¿Y todo el mundo puede invertir con vosotros, con Urbanitae? ¿Cómo hay que hacerlo?
Hay que registrarse en la página web, en www.urbanitae.com, y simplemente con una copia del DNI pasando un pequeño cuestionario, uno puede formar parte e invertir desde solo 500 euros, que es un poco lo diferencial.
Claro, es la verdad es que está muy bien. A partir de 500 euros puedes invertir en urbanitae.com y sacar y dar brillo, que me ha gustado mucho eso, ¿eh? Sacar brillo a ese dinerito que tenemos ahorrado. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo después del verano.
Muchas
adiós,
gracias
a vosotros,
un placer,
hasta otro día. Te recuerdo rápidamente, antes de hablar con Alberto, que no sé de qué va vestido, que está...
Dime algo, no, pero termina, corre, termina.
No, que quiero recordarle a los oyentes que hoy de nuevo los autobuses de la AMT son gratuitos por esto de la vuelta al colegio, tal. Bueno, pues que lo sepáis, que vuelven a ser gratuitos, excepto la línea express del aeropuerto. Y que tienes que llevar tu tarjeta, la tienes que validar en cualquier caso, ¿eh? Y si no la tienes, pues el conductor te va a dar un billete, eso sí, gratuito. Alberto, a ver, vamos a describirle a los siguientes cómo vas
no,
vestido.
No, es que llevo un traje real de las misiones Apolo, de los astronautas, como por ejemplo, bueno, como Astro, por ejemplo, que bueno, subió a la Luna. No es el traje de astronautas, sino el traje que llevas debajo. Y me lo ha regalado Martín Sierra, que está en esa carrera de convertirse en astronauta,
sí,
y me lo ha traído con mi nombre y todo.
Pues
está
te queda
bien, ¿no?
Genial, te queda genial.
Cada vez que hago una entrevista del espacio me pido en su
Hombre,
pomera.
Claro, claro. Bueno, que nos vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España parece que dormimos mal, pero si lo del insomnio lo llevamos a un grupo específico, por ejemplo de jóvenes, el dato es tremendo, 8 de cada 10 personas entre 18 y 34 años no duerme bien, ya sea porque no concilia el sueño, porque duerme poco o porque se despierta varias veces. ¿Y sabes quién tiene a menudo la culpa? El WhatsApp, el Instagram, el TikTok, el vídeo de YouTube, las noticias, en definitiva el teléfono móvil que tiene a los chavales, y ya no solo a chavales, enganchados hasta en la máquina del gimnasio, como decía esta mañana el jefe Carlos.
O sea, eso es una atracción enfermiza. Fíjate, estos días en el gimnasio, yo voy a eso de las 12 del mediodía o de la 1 a hacer, en fin, musculación para esculpir este cuerpo privilegiado que tengo. Bueno, es constante la ocupación de las máquinas, ¿no? Las máquinas de cualquier gimnasio, están ocupadas por un chaval, por un joven, que está mirando su teléfono móvil y está enviando y recibiendo WhatsApps y ocupando una máquina sin hacer nada.
No solo llevamos el teléfono móvil al gimnasio, sino que también muchos jóvenes se lo lleva a la cama. El 83% de los jóvenes lo hace, de media casi 50 minutos estando ya en la cama, pues leyendo, consumiendo contenido, contestando WhatsApps, te lo cuenta Claudio.
Cuando estoy en la cama me pongo que si a contestar un par de mensajes, que si a ver las redes sociales, a ver Twitter, me pongo a ver vídeos y de entre tanto vídeo y de repente se me ha pasado pues incluso una hora sin darte cuenta y al final me ha creado una dependencia.
¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues no solo, perdón, residen en el insomnio, ¿no? Déjeme hablar con Ángeles Bonmatí. Ella es investigadora en Ciberfes y autora de un libro muy interesante que se titula Que nada te quite el sueño. ¿Puede usted conseguirlo en internet o en las librerías? Mejor ir a una librería, que siempre es muy agradable. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien. ¿Me permites que te tutee?
Claro,
gracias.
Por supuesto.
Y bueno, entonces, yo fíjate que esto del insomnio, yo he tenido insomnio esta última semana, pero por tema de volver al trabajo y ya se me ha ido. Y no acostumbro a utilizar el teléfono en la cama porque me gusta mucho leer, pero sí es verdad que tengo muchísimos amigos que me lo han reconocido antes de tratar el tema. Me dicen, no, yo todos los días mínimo una horita. ¿Cuáles son las consecuencias de estar una horita con el teléfono en la cama?
Bueno, pues que se las quitamos al sueño principalmente. El problema del móvil ya no solo es, como se viene diciendo ya desde hace tiempo, el hecho de que la luz de la pantalla pueda enviarle una información errónea a nuestro cerebro, sino que además esa activación cognitiva que nos producen los contenidos que vemos, pues producen precisamente que nos alejemos del momento de dormir. Nuestro cerebro, para conciliar el sueño, necesita desconexión, necesita relajación. Y a menudo, pues a esas horas estamos dentro de nuestra cama, pero en contacto con el resto del mundo. Y esa conexión, esa activación, pues va en contra de lo que necesitamos en ese momento.
Y hay un dato que me comentó un experto hace poco, que me decía, mira Alberto, si duerme 5 horas o menos, y coges el coche, lo mismo que si lo estuvieses haciendo con un grado importante de alcohol en la sangre. A ti no se te ocurre cogerlo bebiendo, ¿verdad, Alberto? Y le dije, evidentemente no. Y me dijo, pues ¿se te ocurriría cogerlo habiendo dormido 5 horas? Muchísima gente lo hace.
Claro, efectivamente, la falta de sueño conlleva pues una situación de falta de concentración, de menor rendimiento tanto cognitivo como físico, que puede hacer pues que ante una situación como es el proceso de la conducción, pues nuestras capacidades se vean mermadas y estemos en un mayor riesgo de tener un accidente de tráfico, efectivamente.
Es curioso eso que has dicho sobre, claro, que ya no es solo la luz azul que emite la pantalla, que bueno, que por lo visto eso para el cerebro, para tal, pues no te permite conciliar bien el sueño, sino que claro, muchas veces puedes leer cosas que te preocupen o que te hagan pensar más de la cuenta, ¿no? Y eso también retrasa la hora a la que te vas a quedar dormido. Pues yo supongo que quedarse dormido responde a un proceso. Hay gente que se queda dormida antes que otros, pero entiendo que dejarla, no sé si dejar la mente en blanco, pero pensar en pocas cosas es adecuado.
Claro, claro, sí. Tenemos que ir procurando que sea el sueño el que nos alcanza, ¿no? Y eso se consigue pues intentando evadirnos, ¿no? De todas esas preocupaciones. Muchas veces cuando estamos consultando contenidos en un teléfono, hay gente que hasta incluso está consultando el correo electrónico del trabajo. Entonces, eso voy a intentar generar una imagen mental, ¿vale? Es como si estuviéramos en nuestra cama con la luz apagada y tuviéramos a nuestro jefe o a nuestra jefa al lado, a los pies de la cama, diciéndonos que al día siguiente tenemos que hacer determinadas tareas. Entonces, pues esto va totalmente en contra de lo que necesitamos para dormir. Hay otros contenidos, ya no solo relacionados con el trabajo, que también nos pueden producir esa activación, a veces en positivo, pero es que la activación en positivo también, digamos que nos aleja del sueño. Podemos ver cosas a través de las redes sociales pues que nos excitan demasiado o bien que nos generan preocupación. Entonces, bueno, pues no es lo mismo que coger una novela, que al fin y al cabo la novela está ahí, no es ese mismo proceso de hiperconectividad que nos facilita el teléfono móvil, bueno, cualquier dispositivo con conexión a internet.
Y yo, viendo algunos datos esta mañana, yo no sabía que España era uno de los países en los que, tengo aquí el dato, lo estoy buscando, uno de los países en los que menos se duerme. Los españoles duermen de media menos de 6 horas diarias con Japón. 6 de cada 10 españoles, perdón, duermen menos de 6 horas diarias. ¿Por qué? ¿Es una cosa que tenga que ver con el sol, con los tiempos, con la cultura?
A ver, realmente es complicado saberlo, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestro país pues tenemos ciertos aspectos culturales que quizá nos lleven a dormir menos de lo que necesitamos. En este mismo estudio que comentabas antes de que el 83% de los jóvenes se van a la cama con el móvil y demás, vimos también una cosa muy interesante y es que la mayoría de los encuestados están muy concienciados con la importancia del sueño. Sin embargo, también la mayoría reconoce que le quita horas al sueño para dárselas a otras actividades. Entonces, esto hay que nos debe llevar a un ejercicio de reflexión, ¿no? Porque la gente, la mayoría, saben que es importante dormir y, sin embargo, no están poniendo los medios para dormir lo suficiente. Puede ser, bueno, el estilo de vida este, retrasamos siempre todo hacia la noche. Somos el país de Europa donde más tarde se cena. Cenamos, pues casi todo el mundo cena más tarde de las 9 de la noche, cuando en otros países de Europa pues se está cenando a las 7, 8 de la tarde. Bueno, también el horario de las televisiones, el prime time de televisión, pues también es más tardío que en otros países. También salimos más tarde de trabajar en general, lo cual, bueno, pues al final es como un dominó, ¿no? Las piezas van cayendo todas una tras de otra. Quizás sí que convendría darle una vuelta a esto, ya no solo desde el punto de vista individual de qué puedo hacer yo por dormir más, sino también desde el punto de vista, pues, de las instituciones, de darle una vuelta, ¿no?, al tema del sueño.
Bueno, pues oye, un librito a la cama que nunca ha hecho daño y siempre ha venido muy bien, pues ayuda a coger el sueño. Depende de qué libros, hay algunos que te dejan más despierto que otros, pero bueno. Ángeles Bonmatí, investigadora en Ciberfes y autora de un libro que les recomiendo, que se llama Que nada te quite el sueño. Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ahora déjeme que nos vayamos a Valencia. Para conocer los últimos detalles del caso Rafa Mir, el futbolista del Sevilla Fútbol Club, que ha estado cedido en el Valencia y que se ha visto inmiscuido en un asunto que ya nos cuenta Hugo Ballester, jefe de Deportes COPE Valencia. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Buenas tardes, perdón.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues no sé si quieres, Hugo, para quien no sepa nada del caso Rafa Mir, supongo que habrá poca gente, en un minuto recordarnos brevemente de dónde venimos y ahora pasamos a dónde estamos.
Bueno, ayer tuvimos un día donde desde primera hora se fueron sucediendo las noticias y así lo fuimos contando aquí en COPE. Primero con las disculpas de Rafa Mir a través de un comunicado. Apenas una hora más tarde, reunión en la Ciudad Deportiva Rafa Mir, presidente y entrenador, para escuchar al futbolista y comunicarle la sanción. Y finalmente vuelta a los entrenamientos en la sesión vespertina con la disculpa también de Rafa Mir hacia sus compañeros. Como te contaba ya la semana pasada, Alberto, el club ha estado buscando un resquicio legal para desprenderse del jugador sobre el que pesa una acusación por un presunto delito de agresión sexual. No lo ha encontrado todos estos días. Rafa Mir está investigado, pero no ha sido condenado. Se tiene que respetar, evidentemente, la presunción de inocencia y, eso sí, dentro del marco de sus competencias, el club le ha sancionado, lo contábamos ayer, por un comportamiento, digamos que poco profesional y por dañar la imagen del club. Ese sería un poco el resumen de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días.
Porque, a ver, yo tengo entendido que Rafa Mir, no sé si en uno de sus días libres, sale de fiesta, vuelve a casa con un amigo y con dos chicas. Uh-huh. Y luego salta todo, ¿no? Salta una demanda, una denuncia por violación o por abuso sexual. Y claro, el Valencia ha esperado hablar. Ahora esto del Valencia de suspender, yo no sé qué te parece a ti la decisión. Yo no sé si ha tenido que ver algo la afición y las cosas que se han comentado en los medios en Valencia. No sé si ha tenido un recorrido distinto que nos permita saber por qué han tomado esta decisión, porque hasta entonces yo creo que le habían dado dos días libres, nos has comentado, pero uh-huh. Pero en fin, a mí la decisión no sé si te sorprende a ti.
La semana pasada, como dices, el sábado, después del partido, el jugador sale de fiesta, pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, hay una denuncia por un presunto delito de agresión sexual. El Valencia es conocedor de la noticia, el futbolista pasa dos noches en el calabozo, al tercer día presta declaración ante la jueza y a partir de ahí le quedaban dos días más de entrenamiento, jueves y viernes. El Valencia, para ganar tiempo, como bien apuntabas, le da esos dos días libres, más el fin de semana, que ya lo tenía libre de por sí todo el grupo, uh-huh. Porque, como bien sabes, no había liga, claro. Por los compromisos internacionales. Con esos cuatro días, el Valencia, más el día que ya tenía conocimiento de causa acerca de la situación, en esos cinco días el Valencia, junto con sus abogados, trata de poner en común la situación. Y el Valencia trata, como te contaba la semana pasada en este mismo programa, de desprenderse del futbolista. ¿Qué ha cambiado para que finalmente no haya tomado esa decisión? El marco legal, Alberto. El Valencia ha llegado hasta donde ha llegado. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia hace que el futbolista, a nivel contractual, no haya ningún argumento esgrimido por el club para poder despedirlo sin que sea un despido improcedente. Y luego, además, porque también hay un juicio público, que tú estarías despidiendo a una persona que no ha sido condenada, sino que está en estos momentos investigada. Con todo ello, el Valencia, para no meterse en más líos, lo que ha hecho ha sido una fuerte sanción económica al futbolista, la más elevada dentro del régimen interno del club, y por parte del entrenador, para ejemplarizar de cara al vestuario y al resto de sus compañeros, lo va a tener apartado del trabajo pactado con el futbolista esta próxima semana y se va a perder al menos las dos próximas jornadas de liga. Hasta dónde ha podido llegar el Valencia sin meterse en un lío mayor es lo que ha tomado como decisión final y estamos contando aquí en COPE.
Hugo Ballester, amigo, muchísimas gracias por la información.
Cuídate mucho, un abrazo.
Gracias, un abrazo. José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, ¿le habrás contado a la audiencia que llevas un mono de la NASA? ¿O no se lo has contado? Porque yo es que he flipado cuando he venido aquí. Digo, ¿dónde me he metido?
Que claro, es que, joder, no, es que no te lo he contado, pero ha venido por aquí Martín Sierra,
sí.
Que es hijo de Javier Sierra.
Sí, claro.
Gran divulgador de misterios y escritor, novelista. Y como él está en la carrera de astronauta, me ha hecho, ¿sabes? Lo que me encanta el espacio y la NASA y tal, y me ha traído uno de los o trajes especiales que utilizaban los astronautas de la misión Apolo, de las misiones Apolo.
No, es que,
o sea,
es flipante.
Es real, tiene aquí el parche de la NASA real.
De la NASA, con tu nombre ahí, o sea, yo es que entro aquí y digo, lo mismo volamos hoy.
Oye, una pregunta antes. Dime, de pasar al tema de la federación y tal, porque quería preguntarte por Rafa Mir. Claro, la sanción del Valencia responde más a haber estado hasta altas horas de la mañana bebiendo, sí. A ser irresponsable profesionalmente, pero no entran
eso
en
es,
la discusión.
Eso es, porque yo creo que, como te estaba explicando Weiser, no pueden en este momento con los datos que hay encima de la mesa. Entonces, lo que hacen es ganar tiempo. Para mí están ganando tiempo. Ahora 15 días, estos dos partidos, y ver qué va pasando ¿cómo va evolucionando el caso? Y le sanciona efectivamente por incumplir el régimen interno del club, del equipo. Eso se lo dijo Baraja ayer. Le dijo, mira, te vamos a sancionar por esto, vas a entrenar aparte, te pierdes dos partidos. El jugador por la tarde pidió perdón a sus compañeros, hizo ese comunicado público, y el Valencia trata de ganar tiempo porque, como hablamos ayer, es que el toro le va a pillar al Valencia. Sí. Tome la decisión que toma. Si le corta, tiene un problema legal increíble. Si le pone en el campo, yo creo que cuando juegue va a recibir una respuesta también de los aficionados del Valencia. Pero en estas estamos, a ver si en estos días se va aclarando un poco el asunto, ¿no?
¿Y en la federación se aclara la cosa o no?
Bueno, vamos a ver. Han sido convocadas elecciones, van a ser convocadas elecciones a la presidencia dentro de la asamblea. Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, primero dentro de la asamblea y luego va a haber otras elecciones. Pero primero se va a encontrar un presidente para que convoque unas elecciones ya de largo plazo.
Eso es un lío, ¿eh? Yo me enteré en el momento, pero es un lío.
Bueno, a estas elecciones se pueden presentar asambleístas y no asambleístas. Es decir, se puede presentar Carlos Herrera y se puede presentar un asambleísta que esté dentro. Yeah. Las territoriales van a tratar de elegir un presidente o un candidato único, ¿vale? Y ahí tienen mucha fuerza y seguramente de esta primera elección, que es el día 7 de octubre, salga un miembro de una territorial. Y luego ahí va a empezar la batalla. Mm. Ahí va a empezar la batalla porque ahí van a ser unas elecciones para 3 años hasta que llegue el próximo ciclo. Y de momento pues está nombrada de presidenta de la gestora María Ángeles García Chávez, que es conocida como Yaye, y más que te puedo contar. Ah, que Pedro Rocha, la pregunta. ¿Pedro Rocha se puede presentar? Pues tiene ahora otra posibilidad más. Si pide la cautelarísima, que es una figura jurídica, y se la conceden, podría presentarse a esta selección. O sea que es un lío que no termina de acabar.
Poco se habla del estudio que requiere con tantas cosas.
No. Es una materia aparte del periodismo deportivo, hay una materia aparte que son elecciones a la Federación Española de Fútbol, efectivamente.
Querido Corro, un abrazo. Gracias.
A ti, Alberto. Hasta luego. Chao. Chao. Once you walked the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
Se me queda vestido. ¿Qué
tal? Tío, es un mono de la NASA, de verdad. No, de las misiones Apolo.
Claro, yo he pensado, con el frío que hace en el estudio, te lo has puesto para no constiparte en septiembre.
Chico, me han regalado y me ha hecho tanta ilusión que me lo he puesto.
Es súper chulo.
Está muy chulo, está muy chulo. Oye, ¿qué hacéis en mediodía?
Mira, ¿sabes cuántas tarjetas de crédito hay en España? 99 millones. O sea, hay 99. Más de 2 tarjetas de crédito por español.
Wow.
Pero sabes que cada vez es más común que los comercios no admitan ya el pago en metálico.
Sí, correcto. Pero están obligados, ¿no?
Todavía sí, pero ¿cuánto tiempo le queda a ese derecho, ¿no?
Claro.
También es interesante el pago con tarjeta para Hacienda, claro, porque es la forma de evitar el fraude, tener a la gente controlada, pero hay gente que reclama su derecho a pagar en metálico y su derecho. Entonces, esta es una polémica que vamos a hablar hoy. Yo pago la verdad que casi siempre en el móvil.
Ya yo
es,
también,
es
yo
muy
utilizo,
cómodo,
sí.
Aunque es muy peligroso también, porque es tan fácil que se te va el dinero por la velocidad.
Yo creo que todavía no tengo claro la relación que tiene Hacienda con Bizum, que habrá que verla.
Pero hay que analizar esto porque ¿qué pasa si no te dan esa posibilidad? ¿Qué derechos tenemos para reclamar el pago en metálico? En fin, vamos a hablar de esas situaciones que cada vez son más comunes y además hay una franja de edad que esto todavía del pago con el móvil o tarjeta, pues les parece que tampoco tiene por qué ser obligatorio, claro. Pero bueno, cada vez los más. Y luego vamos a contar la historia de Águeda, una mujer que lleva 15 años con ELA,
bueno.
y que no está dispuesta a la eutanasia. Ya le parece que si se le facilitara a la gente que está enferma de ELA realmente los recursos y el amor de una familia, de un marido, en este caso su marido Alejandro, la posibilidad de seguir abrazándose a la vida a pesar de la dureza de la situación, nadie o poca gente tiraría por el camino de la eutanasia. Vamos a hablar también de esta historia.
Duro, pero interesante. Querido Jorge, te sigo escuchando, gracias.
Me mola tu mono, ¿eh? Voy a cargarme uno igual.
Sí, pero no te lo voy a dejar, lo siento mucho. Chao, Jorge. Otra mañana más que nos hemos cargado, esta del martes, hoy es 10, ¿verdad? Hoy es 10 de septiembre. Deme un momento que se queda con Mediodía Cope, se queda con Pilar Cisneros y Jorge Bustos y cosas muy interesantes que les van a contar y después toda la ristra, que viene muchísima gente a contarles cosas. Un segundo, que nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde.
en COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.